Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles con el deporte gaditano, el deporte de nuestra bahía y con un Cádiz Club de Fútbol que ha entrenado en la mañana de hoy por penúltima vez antes de recibir el domingo en Carranza al Villarreal. Un Villarreal que viene después de ganar en Europa League, un partido disputado que finalmente venció el conjunto castellonense por 5-3 y que, bueno, pues llegará con algunas bajas a Carranza. Finalmente sí podrá estar Taque Cubo después de que el comité de competición le haya retirado la segunda amarilla que vio en el partido del otro día. Varias cosas que tenemos que contarles en el día de hoy, por supuesto, pues analizaremos al rival y también al colegiado del encuentro. Y también, pues antes de escuchar las impresiones de Álvaro Cervera en sala de prensa, les tengo que contar que la plataforma Estadio Carranza, uno de sus portavoces, pues también nos hace llegar que se ha denunciado por parte de Manuel Pérez Fabra, el impulsor de ese correo, voto.estadiocarranza@gmail.com, donde pueden seguir votando para que el nombre del estadio sea Estadio Carranza, aunque no tenga carácter oficial esa votación. Bueno, pues la votación oficial, la del ayuntamiento, pues se ha denunciado ante la Delegación de Protección de Datos, por vulnerar esa ley de protección de datos, según los denunciantes. Así que, bueno, pues habrá que ver en qué queda todo esto, un capítulo más del tortuoso y esperpéntico, ¿no?, proceso de cambio de nombre del Estadio Carranza. Ha hablado Álvaro Cervera en sala de prensa hace unos minutos, lo escuchamos, esto es lo que ha dicho.
La semana, como entenderéis, ha sido bonita. Venimos de ganar en un estadio donde ya para muchos de nosotros solo ir como entrenador o como jugador pues es algo que no se hace todos los años, y ir y ganar, pues la semana ha sido muy bonita. Dicho esto, nuestro objetivo no es ganarle al Madrid en su casa, sino nuestro objetivo es salvar la categoría. Esos tres puntos pues nos pueden ayudar a eso, nada más. Y a partir de ahí, pues hemos estado ya analizando el Villarreal, los datos que no son buenos nuestros desde la vuelta en casa, el porqué, y solucionarlo de alguna manera, porque no podemos pensar que nosotros vamos a salvar la categoría jugando fuera de casa o ganando fuera de casa, sino que tenemos que, lo de fuera de casa tiene que ser una ayuda a los puntos que consigamos en casa. Entonces tenemos que remediarlo. Es el Villarreal, quizá no es el equipo más adecuado, porque es muy buen equipo, que juega bien fuera de casa, bueno, pero nosotros tenemos que intentarlo y empezar a conseguir puntos en casa que nos den un número suficiente para que al final podamos salvar la categoría, como he dicho. Bueno, yo estuve viendo ayer el partido, creo que hay 6-7 cambios o 6 jugadores que no estuvieron, que yo creo que pueden estar aquí, que es más o menos lo normal, es decir, a ver, que haya 4 o 5 cambios puede ser normal, y el equipo para mí no va a ser nada diferente, va a ser un equipo complicado. El Villarreal suena como equipo grande, o por lo menos a mí me lo parece así desde hace mucho tiempo, pero suena como el equipo grande al que se le debe ganar. Yo creo que no es así, yo creo que el Villarreal es de los grandes, quizá el de los más peligrosos, porque juega muy bien, tiene muy buenos jugadores, y esa intención que tienes tú de que a lo mejor es a este hacia el que pues es el que se aprovechan ellos para poder ganarte. Yo creo que es un partido de los más difíciles que vamos a tener en casa, y hay algunos que pensamos que no lo era, que no hemos perdido, pues hay que estar muy preparado para este partido del domingo. No, para nosotros es un alivio estar con esos puntos a día de hoy. Jugar todo el año con la angustia de estar abajo, de ganar para poder salir, de cuando no ganas te vuelves a meter, eso es muy angustioso y es una presión añadida que, que no es bueno para un equipo que acaba de ascender. Para nosotros, una de las cosas que tenemos a favor es que casi desde el principio hemos estado jugando más o menos con esa tranquilidad de que el partido siguiente no te complica ni anímicamente ni en los puntos. Para nosotros es importantísimo poder estar cuanto más tiempo posible fuera de los puestos, ya digo, no de los puestos donde perder te meten un follón y ganar te sacas si los otros pierden. Y vivir así es muy angustioso y al final afecta al juego y a la cabeza y a todo. Bueno, a mí Unai sí es de los entrenadores que yo me fijo. Cuando nosotros los entrenadores pues intentamos alimentarnos de lo que creas que te puede servir para tu forma de ver el fútbol, para tu forma de entrenar. Yo he tenido la suerte que Unai Emery ha estado, cuando yo no he entrenado, ha estado entrenando al Valencia. Le he podido seguir. Es verdad que él ha tenido una carrera meteórica, es decir, Valencia, Sevilla, París Saint-Germain, Arsenal, son equipos que se nos escapa y que en algunos equipos, pues quizá ha tenido que hacer algo más de lo que normalmente yo he visto en sus equipos. Pero muy metódico, muy trabajador, analiza al dedillo los partidos, no juega ningún partido igual, se fija en el rival, cosas que yo siempre hago y que me gusta hacer como entrenador y que hagan mis equipos. Y siempre ha sido un referente. Ya digo que a mí, pues cuando un entrenador de estos empieza a entrenar Paris Saint-Germain y tal, pues ya se te queda lejos, porque ¿qué le vas a decir a Neymar, al otro y al otro? Pues ya tú ahí te lo ves muy lejos, pero cuando has podido verte reflejado en lo que entrenas, siempre ha sido uno de los entrenadores en los que te fijas y de los que aprender. Y he visto partidos, yo he visto a Emery ganar partidos él como entrenador, aparte de que el equipo tiene que jugar, pero ganarlos por las cosas que ha hecho durante el partido y cómo lo ha preparado. Y a mí es un entrenador y una persona que me gusta, sí. Bueno, yo creo que nadie se imagina, todo el mundo va a un sitio pensando que va a estar mucho tiempo, pero nadie se lo imagina, porque en el fútbol de hoy en día, tres malos resultados te condenan a tener que cambiar de aires, incluso sin malos resultados, pues por una mala relación o por un mal feeling o porque tú quieres buscar otro sitio mejor, lo normal no es estar 200 partidos. Yo estoy muy a gusto, encantado. Si es estar 200 partidos en un sitio, para mí estar 200 partidos en el Cádiz es ojalá pudiese estar otros tantos, que bueno, es imposible, pero muy bien, muy contento, muy a gusto, y por supuesto que no lo imaginaba, porque además yo he sido siempre un entrenador de poco tiempo en los equipos, de un año, salvo alguna excepción, y no lo imaginaba, pero estoy muy contento. No voy contando los partidos que son, sé que hace algún tiempo ya superé a, y eso pues me hizo cierto, me alegró, y ahora de los 200, bueno, pues sí, van pasando cosas y son cosas buenas. Bueno, como sabéis, imagináis, nosotros analizamos mucho las cosas y una de las cosas que hemos visto últimamente es que el media punta en primera división a ciertos equipos le puede funcionar, cuando el media punta es Leo Messi, es el que tiene el Atlético de Madrid, que ahora no me acuerdo, Joao Félix, pues el que tiene, bueno, pero equipos como nosotros, el media punta pasa muchos partidos desapercibido, pasa más tiempo defendiendo que atacando, y eso es una cosa que tenemos, la habíamos valorado ya hace tiempo, que quizá los dos puntas era la mejor forma de jugar y de tener muy 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 planificado la gente que ataca y la gente que defiende, por decirlo de alguna manera, y no dejar nadie en un limbo de que. Y luego lo del día, el otro día de Madrid, pues sí, fue muy estudiado intentar que Negredo fijara un poco a los jugadores y utilizar la velocidad del Choco. La primera parte salió, es verdad que la primera parte de ellos sin Casemiro por delante y con cambiaron la figura de Casemiro por Isco, pues a lo mejor lo notaron en ese aspecto, pero a nosotros no salió bien. Pero seguro que si lo intentamos el domingo a lo mejor no sale bien. Yo recuerdo partidos aquí de dos puntas y de haber cambiado diametralmente en el descanso porque no íbamos a ningún sitio. Entonces, tiene que darse el partido y las circunstancias, pero sí que es una posibilidad quizá más real este año que otros. Optimista soy porque veo al equipo cómo corre, cómo entrena, con la alegría que lo hace, por ahí soy optimista. Pero la realidad me dice que nosotros, juntos con cuatro o cinco equipos más, seis, algunos se escapará, esperemos que seamos nosotros, vamos a estar las últimas 5 jornadas luchando por hacer esos 40 puntos que necesitamos. Pero optimista soy porque al equipo lo veo bien, lo veo como otras temporadas, alegre, ganando los partidos que tiene que ganar. Yo lo veo bien, soy optimista, pero creo que al final vamos a estar metido en el grupo de los que le van a estar luchando por mantener la categoría. Nada, está igual, Marcos Mauro y Iza se quedan fuera y algún jugador que hoy en el entrenamiento nos ha dicho que prefería descansar para entrenar bien mañana, que es el día antes del partido, y no hay ninguno que a día de hoy peligre. Son Marcos Mauro y Iza Carcelén y los demás lo mismo. O sea que contamos con 23 jugadores disponibles, aparte de los porteros. Que yo cuento siempre el jugador de campo y no cuento los porteros. De campo 23 jugadores, salvo esos dos. Bueno, yo creo que eso es un proceso que iba a pasar. El hecho de estar en primera, a todos, a mí como entrenador también, pues al mismo jugador que he tratado el año pasado en segunda lo iba a tratar en primera diferente porque estamos en primera cuando es el mismo futbolista y hace las mismas cosas. Y eso pues llevamos ya un periodo donde te tienes que dar cuenta, tanto yo como los futbolistas, que estamos en primera, somos jugadores y entrenadores de primera, pero que a veces todavía tenemos cosas que aprender de los jugadores que llevan ya y los equipos que llevan ya tiempo en primera. Yo creo que estamos en ese proceso. Pues el proceso de hacer una primera parte mala, de hacer un partido que se nos escape como el del Sevilla, pues esas cosas nos han enseñado que estamos en una categoría diferente y que cuanto antes lo aprendamos, tenemos una cosa, y es que nosotros somos listos, lo hemos sido siempre, y no hace falta que nos pasen muchas veces las mismas cosas para aprender. Entonces yo creo que eso son cosas que vamos solucionando. Bueno, es algo que ya esta semana hemos analizado bastante, nos hemos puesto muy en serio. Llevamos desde después del parón, creo que hemos ganado un partido en casa y 5 fuera. Hemos hecho 12 goles fuera y 6 en casa, digo así a voleo. Hemos hecho 17 puntos fuera y 6 en casa. Es algo que no puede pasar, o sea, es algo que no es el azar ni es la casualidad. Algo está pasando y algo en el juego. Y nosotros lo estamos mirando muy concienzudamente. ¿Qué pasa? Que si yo digo aquí ahora que el problema está en que atacamos más en casa que fuera, pues la gente me va a decir, ¿cómo va a ser eso? Pero la realidad es que van los tiros van por ahí. Queremos atacar tanto en casa que nos cuesta muchas veces los partidos. Y defendemos tanto fuera de casa que a veces lo sacamos adelante. Parece una contradicción, pero es la realidad. Esa es así. Somos 25 de campo para 10 puestos, 23, quitando las dos bajas. Pero normalmente vamos a ser 2 equipos completos cada partido para jugar. Va a costar mucho que un jugador juegue 4 o 5 partidos seguidos y que yo no lo quite por cansancio o porque está peor que al principio o porque es muy difícil, porque además viene bien para el vestuario, viene bien ir entrando y saliendo gente. Pero hay que tener en cuenta que somos 25 y que habrá jugadores que piensan que iban a jugar antes y les está costando más. Habrá algunos que pensaban que a lo mejor le iba a costar más y están entrando. Eso hay que tenemos que llevarlo bien desde fuera, es decir, desde la dirección técnica, desde el entrenador y el cuerpo técnico, pero también ellos tienen que entenderlo, que este año no puede haber un jugador que juegue 35 partidos, a lo mejor lo hay, pero hay que mirarlo mucho, todo muchísimo mejor al detalle y repartir mucho los minutos, y habrá jugadores que entrarán algún partido porque yo creo que es conveniente y otro que pensaba que este partido jugaba porque el anterior lo hizo y tal, y desaparezca, como ha podido pasar en Madrid, pero son cosas del partido que estamos jugando y de buscar la victoria en ese partido, no de otra cosa. Nosotros, fuera de casa, hacemos un bloque y lo hacemos a unos metros de nuestra portería, y en casa hacemos el mismo bloque, pero lo hacemos unos metros más lejos de nuestra portería. Eso quiere decir que el equipo contrario tiene más espacio para trabajar, para buscarte la espalda, para crearte peligro cuando jugamos en casa que fuera. Que defendemos, intentamos defender igual de bien, pero no es lógico que el Osasuna te meta un gol mano a mano de 20 metros contra el portero, que el Sevilla te meta 2 de 20 metros contra el portero y fuera de casa no te pase nunca. Algo hay y son los metros que hace el equipo. ¿Por qué fuera de casa no te pasa y en casa sí? Porque el equipo, no pongo ni defender ni atacar, porque el equipo se instala en el campo más adelante. Y ahí está. Entonces, cuando fallas y tienes tanto espacio por detrás, los equipos contrarios, y en primera estás muerto, muerto porque te cogen y te pam pam y te la meten. Y fuera de casa, cuando fallamos, no nos pasa porque no hay tanto espacio. Y luego está lo que es la primera y la segunda división. ¿Nos ha pasado eso otros años? Sí, pero no te perjudicaba tanto o no te hacía tanto daño fallar. Pero en primera sí, y eso tenemos que buscarle la explicación, ya más o menos creemos que la tenemos, pero ahora tenemos que buscarle la manera de que no nos pase intentando llegar a la portería contraria y demás, pero la realidad más o menos va por ahí, que nosotros tenemos un bloque más alto en casa que fuera de casa. Es decir, que cuanto más intentamos atacar, más partidos perdemos, y cuanto mejor defendemos, más partidos ganamos. Yo sé que esto es un titular que la gente me va a decir que estoy majareta, pero es la verdad.
Y nos fijamos a esta hora de la tarde en el rival del Cádiz, como siempre, con nuestro Enrique Caballero, nuestro entrenador. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llega el Villarreal y una semana más te lo ponen difíciles porque llega con el cansancio de la Europa League, con las rotaciones, con bajas importantes, así que te lo ponen ahí complicado. Pero bueno, visto lo que llevamos de temporada, de este nuevo Villarreal de Unai Emery, también este partido de ayer, ¿no?, de Europa League, todo lo que le hemos podido ver, ¿cómo suele jugar el Villarreal?
Bueno, pues nos enfrentamos de nuevo a otro de los huesos de la primera división, un equipo muy difícil de contrarrestar, un equipo que es agresivo, aunque sí es cierto que esa agresividad y ese querer tener el balón y esos ataques constantes, digamos, les hace dejar muchos espacios por detrás y ser un equipo también que encaja goles, pero bueno, lo que decíamos antes a micrófono cerrado, es un equipo que si tiene oportunidades es un equipo que te puede meter tres goles.
Uh-huh. Sí, es verdad que con la llegada de Unai Emery puede que haya cambiado un poquito su estilo tradicional, ¿no?, de los últimos años, que era más pues un equipo de toque, de combinación. Los equipos de Unai Emery normalmente son un poco más directos, ¿no?, más verticales.
Sí, bueno, es una está consiguiendo una mezcla entre eso, aunque sí es cierto que es un equipo que sigue jugando al toque de balón, utilizando mucho los pases cortos, la movilidad de su futbolista, el juego por dentro, y bueno, esas características no las pierde. Por eso te digo, un equipo que suele tener posesiones altas de balón, que abusan algunas veces, entre comillas, de las jugadas individuales, puesto que puede permitírselo con los jugadores que tiene, pero bueno, que tiene sus defectos también. Por arriba quizás es un equipo que concede mucho, y bueno, vamos a ver si el Cádiz a la contra, sabiendo que el Villarreal va a querer la posesión de balón, pues tiene las opciones de siempre. El Cádiz, con la paciencia que está teniendo, lo que le está faltando quizás es confirmar ese buen inicio liguero fuera de casa y confirmarlo en casa de una vez por todas. Ante un Villarreal sería una oportunidad, la verdad, bonita.
Uh-huh. Viene con bajas importantes, gente internacional, ¿no?, como Gerard Moreno, como Parejo, incluso también en su país Estupiñán también. No sé si tú piensas que pueden ser claves esas bajas, o por el contrario te inclinas más por pensar que, bueno, que la plantilla es lo suficientemente larga, la del Villarreal, como para que no se noten demasiado.
Bueno, la plantilla del Villarreal, una de las características que tiene es que son futbolistas con, ya te digo, con muchísima calidad, con futbolistas contrastados, y bueno, las bajas, está claro que las va a suplir con futbolistas de muchísima calidad, y futbolistas que querrán también reivindicarse en el once titular y decir que también pueden ser titulares. Son futbolistas también con mucha trayectoria y que no creo que, bueno, se va a notar, efectivamente, pero bueno, son futbolistas distintos, pero que pueden hacer las cosas bien, está claro, son futbolistas de muy alto nivel.
Uh-huh. ¿Y apostamos por un posible once del Villarreal en Carranza?
Pues sí, yo pienso que podría salir con Asenjo, Pedraza en lugar de Estupiñán, del que hemos hablado antes, Torres, Albioli y Gaspar, por delante Iborra con Coquelin supliendo a Parejo, Trigueros, y Moy Gómez y Chukwueze, y en punta de adelante creo que va a ser un fijo Alcácer, con muchísimas ganas de, ya te digo, de demostrar que sigue siendo el que fue.
La verdad es que, bueno, ayer los minutos que tuvo lo aprovechó muy bien con dos goles. Bueno, pues es nuestra apuesta para el 11 del Villarreal. La semana que viene más. Gracias, Enrique.
Venga, muchas gracias.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y tiempo como cada viernes, cada previa de los partidos del Cádiz, para hablar de arbitraje. Vamos a fijarnos en el árbitro, en el colegiado designado para el partido del domingo, ese Cádiz-Villarreal, como siempre con nuestro árbitro, que este sí lo designamos todas las semanas para que esté con nosotros, Vicente Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues ¿quién es el elegido para ese Cádiz-Villarreal?
Bueno, pues esta semana tenemos a un colegiado vasco, Ricardo de Burgos Bengoechea, conocido por todos los aficionados. Es un colegiado que tiene 34 años, su sexta temporada en Primera División y además desde la temporada 2018 es árbitro FIFA.
Internacional. ¿Y qué podemos contar de él? ¿Cómo lo definimos como árbitro?
Pues mira, tengo varias anécdotas y nos van a venir muy rápidamente. El primer partido que le arbitró al Cádiz fue el famoso Cheryshev,
sí, sí,
de la Copa del Rey, ¿te acuerdas?
Que
ganó el Real Madrid 1-3, pero luego el comité le dio el partido por anulado, ¿entiendes? Por alineación indebida.
Ese tipo de cuestiones, evidentemente allí en ese partido pues le cogería de sorpresa, ¿no? A De Burgos, igual que al resto prácticamente. En ese tipo de cuestiones no es responsabilidad del árbitro, ¿no? El árbitro ahí sobre el papel pues no puede hacer otra cosa que dejar que se siga jugando el partido y ya después que resuelva el comité, ¿no?
Correcto, aquí el árbitro es, como dice la normativa, es un actor notarial y es lo que hace es redactar un acta del partido donde refleja la alineación que presenta cada jugador y ya luego, perdón, cada equipo, y ya luego el comité es el que decide si hay alineación indebida o lo que sea.
Bueno, pues ese partido que quedará ahí sin duda para el recuerdo de todos los cadistas y aparte creo que un par de ocasiones más también en Copa, ¿no?
Correcto, un octavo de final de la Copa del Rey en Sevilla, en la cual el Cádiz perdió 2-1, y luego otro partido también, concretamente del torneo del Caos, contra el Español, el cual perdió el Cádiz en el campo del Español. Y además con una ligera polémica, casi al final del partido, un gol que le anuló a Alex Fernández por fuera de juego y que pudo haber eliminado al Español, ¿entiendes? Nos podíamos haber metido en la siguiente ronda.
Bueno, pues de momento son precedentes negativos, pero es verdad que todos han sido en Copa del Rey y todos estando el Cádiz en categoría inferior que su rival. O sea que lo podemos considerar como normal. En cuanto a su estilo de arbitraje, que siempre nos fijamos también.
Pues mira, para mí es un árbitro dialogante, ¿vale? Es un árbitro que dialoga mucho con los jugadores y la verdad que es un árbitro tajante en sus decisiones y, bueno, no utiliza mucho el tema de amonestaciones. Además, su promedio es de 5,5 por partido y expulsiones, pues, muy pocas, ¿entiendes?
Bueno, en esta temporada, de momento, de actuaciones que tengamos que tener en cuenta, pues en Sevilla los del Betis no están muy contentos con ese partido entre el Betis y el Real Madrid, que acabó con uno menos, con varias polémicas además, con lo cual, bueno, pues la verdad es que todos los árbitros tienen, lógicamente, partidos a lo largo de la temporada polémicos. Este hombre, pues ya tiene uno. Hay que ver, ¿no? Porque tiene actuaciones buenas y otras que son un poquito más regulares, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, además es un árbitro que el comité apuesta mucho por él y arbitra partidos importantes, ¿eh? Porque para mí este partido es muy importante. El Villarreal es un equipo que está situado arriba, un equipo que participa en competiciones europeas y un Cádiz que está ahí en línea ascendente, que lo vemos en la clasificación, que está arriba, en los puestos de arriba y que le puede dar guerra. Y yo creo que ha acertado en esta ocasión el comité, vamos, el dirigir a este colegiado para este partido. Y que es un árbitro que sí, que cuenta mucho para el comité de competición en partidos muy relevantes.
Bueno, pues es de Burgos, Bengoechea sobre el terreno de juego. ¿Y en el VAR a quién tendremos?
Pues tenemos a José Luis González, del Colegio Castellano Leonés.
Bueno, pues esperemos que, como dice Vicente, pues haya acertado el comité. Lo contaremos en cualquier caso la semana que viene. Vicente Cordón, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene.
Pues nada, un saludo a todos y suerte.
Era best you bet.
Hasta aquí este tiempo de deportes del día de hoy. Las próximas citas, pues ya lo saben, el domingo a las 4 de la tarde, ese partido entre el Cádiz y el Villarreal, que podrán seguir en Radio Estadio. Y el lunes nosotros volvemos con más deporte a la 1:20 con la tertulia, la resaca y todo lo que de sí ese encuentro entre el submarino amarillo de verdad, que es el nuestro, y el submarino amarillo 2, ¿no? Podríamos decir que es el Villarreal. El lunes más deportes, ahora sigan en la sintonía de Onda Cero, que pasen un feliz fin de semana y muy buenas tardes, sean felices.